Gracias, señor. Entonces, seguimos pensando nuevamente en este tiempo en Navidad. Seguimos viendo qué significa realmente la Navidad y cuál es el verdadero sentido de la Navidad. Y durante la historia ha existido o han existido muchas, pero muchas personas que han tratado de aguar la fiesta, si podríamos decirlo, de echar a perder el sentido que tiene la Navidad, el verdadero sentido del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y se han inventado una serie de mitos tratando de opacar a Jesús, mitos de dioses que son iguales o superiores a Jesús, según estos mitos, tratando a los cristianos como plagiadores, como somos los que les copiamos la vida de estos dioses, de estos otros dioses, para darle vida a nuestro Señor Jesús. Y podríamos decir que recolectamos como toda la información de varios dioses y la información necesaria para crear a nuestro Cristo. Y uno de estos mitos, de estos dioses que hay, es Horus, se llama, un dios egipcio del sol. Y se dice que miles de años antes de que viniera Jesús a la tierra, ya había nacido este dios, también de una virgen, y que era la diosa Isis, y que había muerto crucificado y resucitado también a los 3 días. ¿Les parece o les suena conocido la historia? Otro dios es Mitras, dice un dios romano, que también nació de una virgen, que tuvo 12 discípulos, que les dio alimento, dice, que consistía en su carne y en su sangre. Y así hay muchos otros dioses que han aparecido en la historia, que son, según ellos, superiores a Jesús. Pero lo más chistoso de todo esto es que estos dioses no tienen ni una validez, porque no hay evidencia real, concreta, histórica, ni cierta de que realmente existieron. Incluso el dios Mitras no nació de una virgen, como algunos romanos creen, sino de una roca, dicen, que es aún más extraño. Además, la historia dice que tuvo 2 compañeros y no 12 discípulos. Y el alimento que les dio fue de un toro, que es mucho más creíble que fuera de su propio cuerpo. Mitos que han tratado de desmentir lo que creemos y de burlarse de lo que los cristianos realmente recordamos en estos días. Mitos que tratan de aguarnos la fiesta, de quitarle la importancia a Jesús, para que los cristianos tiemblen en su fe y desconfíen en lo que creen. Estos mitos que han tratado de desviar el verdadero sentido de la Navidad, el verdadero sentido navideño, y de achicar o minimizar a Jesús, han cumplido muchas veces sus objetivos. Pero también nosotros, como cristianos, ayudamos a perder el verdadero sentido de nuestra celebración. Les digo esto porque en estos días previos a la Navidad, muchas veces nos volvemos locos y nos olvidamos de lo que estamos realmente celebrando o recordando. Generalmente, ¿cuál es el tema que muchas veces conversamos o que hay alrededor de la mesa en la Navidad? Muchas veces que llegue luego a las 12 para abrir los regalos. ¿O de quién será este regalo tan grande? ¿Cuántos regalos voy a tener? ¿O qué vamos a comer? ¿Dónde voy a comprar las cosas? Todo está lleno, el estrés, el mall. Bueno, ahora el mall estaba terrible, pero eso es un tema aparte. Otros piensan, ¿cómo voy a pagar la deuda que me dejaron todas estas fiestas navideñas, los regalos que tuve que comprar? ¿Cómo voy a pagar todo esto? Estrés para los próximos días, estrés para el 2021. Y hay millones de cosas más que se nos pasan por la cabeza en este tiempo previo a Navidad, que nos hacen perder el verdadero sentido de la Navidad. Pero, ¿cuál es el verdadero sentido de la Navidad? Y esa es la pregunta que vamos a ver en Mateo. Déjenme orar para continuar. Padre, te damos gracias. Gracias porque podemos recordar en este tiempo, en estos domingos previos, el verdadero sentido de la Navidad. Ayúdanos, Señor, a a poder estar atentos y poder descubrir, recordar y atesorar en nuestro corazón qué es lo que celebramos este próximo jueves, qué es lo que recordamos este próximo jueves, y no olvidarlo, y así hacerlo familiar y tenerlo como el centro de nuestra mesa. Así que ayúdenos, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y Mateo, el evangelio que vemos en Mateo, es un buen libro para mostrarnos el real sentido de la Navidad y para de alguna manera respaldar lo que creemos, lo que estamos recordando en estos días, para respaldar históricamente a Jesús como alguien real, como alguien verdadero. Nos ayuda a entender quién es este Jesús que muchos han tratado de quitarle su importancia y que muchas veces nosotros mismos hemos olvidado lo que realmente estamos recordando en estos días y lo ponemos en un segundo plano. Es por eso que este evangelio comienza con la genealogía de Jesús, como leyó la Karina, entre los versículos del 1 al 17, lo que nos muestra que esto no es al azar, no es una invención, no es algo creado, copiado por otros lados, sino más bien es algo históricamente real y que tiene base o respaldos concretos y firmes que le dan validez a Jesús. Nos traslada del Antiguo Testamento hasta el nacimiento de Jesús, de la historia de Jesús. Y esta genealogía que nos da validez sobre la existencia de Jesús nos lleva a nuestro pasaje. Y me quiero detener en dos cosas muy importantes que lo vamos a ver entre los versículos del 21 al 23. Y les voy a leer estos versículos. Mira lo que dicen estos versículos. Dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, las dos cosas en que me voy a detener hoy en este sermón es Jesús, el que salvará al pueblo de sus pecados, y Emmanuel, Dios con nosotros. El texto dice que María dará a luz a un hijo por obra del Espíritu Santo, lo que nos confirma que es Dios mismo actuando y que es la única forma que nos puede salvar. Entonces, llamándolo por nombre, Jesús, dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto está diciendo Mateo al comienzo de su capítulo. El ángel le dice a José que le ponga por nombre Jesús a este niño que iba a nacer. No podía ser cualquier nombre, sino el nombre debía ser Jesús. Y el mismo ángel nos da la explicación más adecuada para este nombre, porque él salvará. ¿A quién salvará? A su pueblo. Jesús, él salvará a su pueblo. Con esta simple palabra, Jesús, nos da a conocer la importancia que este niño iba a tener. Que este niño que recordamos en diciembre iba a tener. En la historia del pueblo de Israel, era siempre Dios, solamente Dios, quien salvaba a su pueblo. Y ahora, este niño, y por medio de él, iba a salvar a su pueblo. Imagínense la cabeza de los israelitas de ese tiempo. Es decir, este niño va a salvar. ¿Cómo va a salvar este niño si no es Dios? Porque para ellos Dios era el único que los salvaba. De los malhechores, de los enemigos, de todo. Era Dios quien los salvaba. Entonces, si pensamos en la historia bíblica, no había otro quien podría cumplir esta tarea más correcta. Solo podía ser el Hijo de Dios quien podría salvarnos del pecado. Es bueno recordar que este pecado nos tenía alejados de Dios y en permanente rebelión con él. Por eso es importante este Jesús, él nos salvará. Y es por eso que todo el Antiguo Testamento apuntaba a este gran Salvador, a un Salvador que viniera a liberar al pueblo. Porque el único capaz de hacerlo era Dios. El único que podría librarnos de nuestra condición era Dios. Pero está llegando un niño a salvarnos. Un niño común y corriente para la mirada de cualquiera. Y aunque algunos confiaban en la fortaleza física, en el conocimiento, en la reputación, en el prestigio, en la posición, en los amigos influyentes, etc., ninguna de estas cosas podrían librar al hombre de su enemigo principal, el enemigo que poco a poco lo estaba destruyendo su corazón, que era el pecado. Y Dios manda a este niño. Este niño, que era esperado por muchos y odiado por otros, venía a limpiar corazones y vidas en rebelión para poder acercarnos confiadamente a nuestro Señor, ser libres y tener vida eterna. Entonces, este niño no era nada un niñito común y corriente, era un rey poderoso, un rey prometido que venía a este mundo siendo Dios a poder librarnos del pecado. Entonces ya no es cualquier niño, ya no es cualquier nacimiento. Es el nacimiento de alguien que no tiene ni siquiera características para decir, ni adjetivos para nombrarlo, porque no existe la palabra para poder definirlo, de lo grande que es. Es por eso que es tan importante el nacimiento de este niño. Es por eso que lo recordamos año tras año. Porque no es cualquier persona, no es cualquier niño, sino era el que vendría a salvarnos del pecado y llevarnos para ser parte de su pueblo. Es por eso que debe tener ese papel o ese rol protagónico en esta celebración, y no solo en esta fecha de Navidad, sino siempre debe tener ese rol protagónico. Pero hoy, en este tiempo donde recordamos este nacimiento, debe ser el florerito de mesa, como decimos, del que todos hablamos, al que más se destaca en este tiempo. Jesús es el protagonista de tu celebración de Navidad. Si no lo es, ¿qué es lo que opaca la importancia de Jesús? ¿Jesús es el protagonista de tu celebración de Navidad? ¿Qué es lo que opaca la importancia de Jesús? ¿Qué es más importante en este tiempo de Navidad que opaca el recordar el nacimiento de Jesús? ¿Son los regalos, la fiesta, la cena familiar, la decoración en la casa, la decoración navideña en la casa, la incertidumbre de cómo pagaremos todos los gastos de esta Navidad? El panorama que podemos hacer porque es un feriado y a veces podría ser un feriado de varios días, un feriado largo. ¿Qué es lo que opaca el real sentido, el verdadero sentido de la Navidad? ¿Qué es lo que le quita importancia a Jesús en esta fecha? Piénsalo. ¿Qué es lo que le quita importancia a Jesús en esta fecha? Porque el que vino a esta tierra no es cualquiera. ¿Qué es lo que le quita importancia a Jesús en tu vida? Pero estos versículos tienen más cosas que decirnos y nos dicen que Jesús o este niño que iba a nacer era algo más que solo el que salvará de los pecados. Versículos 22 y 23 dicen: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, hasta ahora estamos familiarizados únicamente con el nombre de Jesús, ¿cierto? El que salvará, que le fue dado porque salvaría a su pueblo, ¿cierto? De los pecados. Pero aquí se nos anuncia también que sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué significa esto? Significa que Emmanuel, primero, no es su segundo nombre, por el que su amigo, quizás sus o más cercano, no van a conocer a Jesús. No, Jesús es su nombre y Emmanuel explica quién es este Jesús también. Por lo tanto, Mateo empieza su evangelio con la promesa de que Jesús es Dios con nosotros y termina su evangelio con la promesa de que Jesús estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Mira al final de Mateo 28, versículo 20, dice: y le aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Estaré con ustedes. Dios con nosotros al principio y Dios con nosotros al final. Entonces, esta palabra, Emmanuel, expresa una de las verdades más maravillosas de la Escritura. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y el motivo por el que se llama Jesús y a la vez el Salvador es que Él es Dios con nosotros. Es Dios mismo habitando entre nosotros y en nosotros. Entre nosotros y en nosotros. Y esta verdad sobre aquel que descendió a la tierra es una de las más maravillosas verdades de la Biblia. Por eso tenemos que celebrarla y recordarla. Y es el gran regalo que tenemos que recordar en la Navidad. La única manera para poder salvarnos era mediante Dios mismo. Lo que significa que nosotros no podíamos hacer nada para poder acercarnos a Dios. Había una barrera que nos impidía esto, esta comunicación. Entonces era Dios mismo, era el único que podría arreglar esta situación. Y Él vino a nosotros, Dios con nosotros, para rescatarnos. No hicimos nada. La única manera de ser salvos era que Dios mismo se hiciera hombre, caminar entre nosotros y morir en la cruz para que pudiéramos ser libres. Hebreos 2, versículo 9 dice: pero vemos a aquel que ha sido hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. O sea, ni yo, ni tú, ni nadie podría haber muerto por los pecados del mundo. Yo ni siquiera podría morir experimentando una muerte redentora por mis propios pecados. Yo no puedo hacer eso. Pero Él sí pudo. ¿Cómo puede Jesús ser un salvador para el mundo? ¿Cómo puede ser Jesús un salvador para el mundo? Porque Él es Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Jesús no es un mito, no es algo inventado como muchos creen. Hay evidencias claras y concretas que lo muestran como el Cristo, que cumplió con lo profetizado en el Antiguo Testamento, cumplió con lo que predicaban los profetas por otros lados, de que iba a venir un Salvador y de que sería Dios con nosotros, como lo vemos también en Isaías 7. Mira lo que dice Isaías 7:14. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Los profetas lo anunciaban y Jesús es ese anunciado. Y no solamente la Biblia confirma todo esto, sino existen muchos libros de historia que lo confirman como un hombre que vino al mundo, que murió y resucitó, como alguien real. No una mentira. No es como esos dioses que les nombré en principio, que no tienen validez alguna, que sus evidencias son bastante confusas y cada vez que se investiga más de ellos se encuentran más errores. En cambio, en la historia de Jesús no. Es por eso que debemos recordar y celebrar con emoción la llegada de este rey. Porque ese mismo hombre que nació 33 años después hizo la obra más maravillosa que ningún otro hombre o persona pudiese haber hecho. Murió en la cruz por ti, por mí, por cada uno de nosotros, para que tuviéramos vida, para que pasáramos de muerte eterna a vida eterna. ¡Qué regalo más grande! ¡Qué sacrificio y regalo más grande por nosotros, por personas egoístas que solo piensan en su bienestar, que nos cuesta mirar al que está al lado! ¿Pero qué hizo Jesús? Vino a morir por ti, por mí, para que tuviéramos vida eterna. ¿Qué regalo más grande? Es imposible no recordar esto cuando pasamos por la Navidad, cuando estamos en la Navidad. El verdadero sentido de la Navidad es que este hombre que nació, que la historia lo evidencia, vino por los suyos, a salvarlos, a abrirles el camino para que pudiéramos morar con él, vivir con él, y así poder disfrutar de la gloria del Padre eternamente. Este es el verdadero sentido de la Navidad. Un momento de recordar, de alegrarnos, de ser agradecidos por la iniciativa del Señor en ver a su Hijo a morir por nosotros. Un momento de compartir en familia, cenando juntos, en comunión, celebrando y recordando con gozo este hermoso regalo que es Jesús. No quiero que se queden con la idea de que no se regalen nada, que no hay problema con eso. Pero que Jesús sea lo más importante en esta celebración. Que no le quite la importancia y la prioridad que tiene Jesús al recordarlo en esta fecha. Que Jesús sea el regalo más importante que hemos recibido y que vamos a recordar siempre. Si tú estás escuchando esto por primera vez, si tú nunca has escuchado de Jesús, si nunca has entendido el real sentido de la Navidad, este es un buen momento para abrir tu corazón y decir que entender que Jesús vino a gobernar tu vida y a darte vida, vida eterna, a cargar tu mochila pesada y a ser tu mejor regalo en este tiempo. En este tiempo difícil, en este tiempo de cansancio, de estrés, de agotamiento, en este tiempo distinto, Jesús, el que viene a darte el mejor regalo, donde tú vas a poder descansar en él. Abre tu corazón a él. Es un buen momento en Navidad para recordar, y si no has escuchado nunca, es un buen momento para abrir tu corazón. Solo necesitas un minuto de tu vida para que conozcas a este rey que vino, que vivió entre los hombres siendo Dios, para salvarnos de nuestros pecados y que ahora reina por siempre. Jesús es el que da sentido a la Navidad. Jesús, siendo Dios, es nuestro verdadero regalo en esta Navidad. Lo invito ahora. Padre, ayúdanos a recordar esto. Somos tan fáciles para olvidarnos de cosas. Somos tan fáciles para ser infieles. Y estamos bien y no olvidamos de la importancia de lo que tú hiciste en esta tierra, de la importancia de este Hijo que tú enviaste a la tierra siendo Dios, a morir por nosotros y darnos vida. Ayúdanos a que en este tiempo de celebración y de recordar pueda que Jesús sea el protagonista, que Jesús sea el mejor regalo. Todos los años sea el mejor regalo que tenemos en este tiempo. Y ayúdanos a recordar no solo en Navidad, sino cada día de nuestra vida. A atesorar a Jesús en nuestro corazón cada día de nuestra vida. Gracias, Señor, por este hermoso regalo que nos das y gracias porque ahora, por este regalo, podemos tener esta paz contigo y podemos mirarte y podemos conversar sin ningún problema, porque Jesús lo permitió a través de su muerte en la cruz. Gracias, Señor. En Cristo oramos. Amén.